Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Entramos en los días de rutina. El tiempo litúrgico le llamamos ordinario, pero no por ello está exento de novedad, porque tenemos que hacer la vida a la palabra de Dios que se nos ha regalado. Pararnos a reflexionar unos minutos en nuestro quehacer sobre lo que el Señor nos pide no es tarea fácil, porque priorizamos la acción, se nos llena la boca del yo he hecho y yo tengo que hacer, olvidando nuestro ser. Esta semana que tenemos ante nosotros se nos presenta la ocasión de participar en esta jornada del Domingo de la Palabra, así como la festividad de San Ildefonso en la Granja, con su historia y su tradición que hoy descubriremos ante estos micrófonos. Finalizaremos hablando del Día Internacional en Memoria del Holocausto. Comenzamos esta tarde de viernes en el Espejo de la Iglesia en Segovia. En el control de sonido, Marta Santiago. Les habla Marta Benito. Comenzamos una tarde de viernes más. Pepe, bienvenido al Espejo.
Gracias, buenas tardes.
¿Qué tal se ha pasado esta semana? ¿Mucho lío?
Bueno, bien, entretenido y preparando cosas.
Bueno, ya nos contarás novedades. Con nosotros está Luis Miguel, él es el capellán de la Academia de Artillería. Buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes.
Bueno, pues vamos a hablar de esa jornada del domingo, la jornada en la que celebramos la palabra de Dios, el Domingo de la Palabra, que se nos invita a reflexionar, ¿no? ¿Dónde tiene su origen?
Bueno, esto surge de una idea del Papa Francisco, que el 30 de septiembre del año 2019 hizo un documentum que lo tituló, una carta apostólica, un motu proprio, llamado Aperuit Illis, basado en los encuentros de Maús. Y entonces, a partir de ahí, el Papa dijo, establezco que el tercer domingo del tiempo ordinario esté dedicado a la celebración, reflexión y divulgación de la palabra de Dios. ¿Por qué lo fija con el tercer domingo del tiempo ordinario? Pues porque este domingo siempre está relacionado con el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Esa es la razón por la que lo fija en ese momento. De hecho, el Papa dice que el momento es oportuno, dice en el motu proprio, porque es en cuando estamos invitados a rezar por la unidad de los cristianos. De ahí que lo fije en ese domingo.
Hay dos grandes tesoros dentro de la liturgia, la Eucaristía y la Palabra de Dios. ¿Se equipara así de alguna manera o se puede comparar de alguna forma esta jornada de la Palabra de Dios a nivel de la Eucaristía con la celebración del Día del Corpus? ¿Hay algún paralelismo?
No, rotundamente no tiene ninguna equiparación posible una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque el Día del Corpus es una solemnidad del Señor que está escrita en el calendario general de la Iglesia, por tanto, es una cuestión litúrgica. Y como dice el Concilio Vaticano II, al ser una cuestión litúrgica, es una obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, y por tanto, al ser acción de Cristo, no lo puede superar nadie, ¿no? Es decir, la solemnidad del Corpus, como toda solemnidad del Señor, la hace Cristo. Sin embargo, lo del Domingo de la Palabra es una indicación pastoral, no es litúrgica, y por tanto no es acción de Cristo, sino que es una acción nuestra. ¿Cómo se nota eso, por ejemplo? Pues cuando uno ve el misal romano, todos pensamos, por ejemplo, Domingo de la Palabra, a lo mejor pensamos en el Domingo de la Misericordia, todas estas cosas, ¿no? Estos nombres. Pues en el misal romano, cuando uno va al segundo domingo de Pascua, dice segundo domingo de Pascua o de la Divina Misericordia. Si uno va al tercer domingo del tiempo ordinario, dice tercer domingo del tiempo ordinario. No dice o de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque fijaos que el Papa no utiliza ese término. Es un poco un error de uso que puede causar confusión. El Papa en el motu proprio dice, establezco que el tercer domingo del tiempo ordinario esté dedicado a la celebración, reflexión y divulgación de la palabra de Dios.
Luego lo hemos adaptado, ¿no?
Exactamente. Yo creo que es más correcto hablar de esto que no decir el domingo de la palabra. Es que podemos confundir a la gente con la terminología, ¿no? Y luego, por último, respecto a esta equiparación que, como digo, no se puede dar, pues hay que recordar algo que está en la Ordenación General de la Liturgia, de las lecturas de la misa. Dice que la Iglesia ha honrado siempre y honra con una misma veneración, aunque no con el mismo culto, la palabra de Dios y el misterio eucarístico. La Eucaristía todos sabemos que es una presencia plena de Cristo, real, plena. La palabra no es plena, es real mientras se proclama. La presencia en la palabra no está en el libro, nosotros no somos religión del libro, no veneramos el libro como si hacen judíos y musulmanes, sino que nosotros somos una religión, una fe de la palabra. Y por tanto, el libro es el sustrato, es el sostén de la palabra, pero por eso, por ejemplo, todos vemos una misa solemne que cuando se utiliza el incienso en la proclamación del Evangelio, ¿En qué momento se inciensa el libro? Después de haberlo enunciado. Lectura del Santo Evangelio, porque lo que se está incensando no es unas hojas encuadernadas, sino la palabra, que es inmaterial y que se ha empezado a proclamar. Y por eso, una vez terminada la proclamación, esa presencia de Cristo en el Evangelio y de Dios en otras lecturas, esa presencia cesa cuando cesa la proclamación. No es, porque es real, pero no es permanente.
Decíamos al principio de este espacio que vivimos demasiado rápido. Nos cuesta pararnos a reflexionar, a hacer vida de esa palabra de Dios. ¿Qué pautas nos daría?
Bueno, lo primero, cuando hablamos de actualizar la palabra, que a veces utilizamos los términos, ¿no? Creo que lo primero que habría que hacer es hacer una matización que me parece importante, ¿no? Actualizar no es modificar, sino que es hacer presente. ¿Pero hacer presente qué? La misma palabra. Aquí está detrás, me gusta recordarlo, un término que le gustaba mucho a los santos papas Juan XXIII y Pablo VI, que lo usa mucho el Concilio Vaticano II, que es el aggiornamento, aquel italiano, ¿no? Que el cirianista español sería pues eso, el poner al día la actualización. El aggiornamento no es adaptar los principios de la fe al hoy, sino que es hacer presentes los principios de la fe, que son, por supuesto, inamovibles, porque si no, o no serían principios, o serían los de Groucho Marx, que todos conocemos, muy utilizados en muchas cosas y en muchos ámbitos todavía hoy de la vida, ¿no? Entonces eso, matizarlo. Y luego, dos pequeñas pautas yo ofrecería. A nivel personal, yo ofrecería a la gente, creo que es importante leer cada día un fragmento, un epígrafe de la Biblia, empezando por los evangelios, pero sí hacerlo de forma continuada, no picoteando, porque entonces puedes empezar por los evangelios, son minutos cada día, ¿no? Y luego una cosa que me parece muy importante es que cada domingo, después de haber celebrado la Santa Misa, en algún momento releer y saborear las lecturas de la misa. Y luego, a nivel institucional, el Papa lo dice en el motu proprio, ya referido varias veces, dice que es fundamental que no falte ningún esfuerzo para que algunos fieles se preparen con una formación adecuada a ser verdaderos anunciadores de la palabra. Hay muchos lectores, no sé si existe la palabra, pero creo que para que se me entienda, hay muchos leedores de la palabra con buena voluntad, pero no están bien formados. Y muchas veces en las celebraciones públicas la palabra de Dios queda destrozada, sin mala intención, por supuesto. Y creo que es muy importante a nivel institucional, a propósito del Domingo de la Palabra, que el Papa da varias opciones. Una de ellas que dice es que los obispos instituyan lectores. Creo que es un buen momento para que tomen conciencia, tomemos en la Iglesia, empezando por los obispos, que el ministerio del lector hay que recuperarlo, el ministerio instituido. Porque ahora mismo, digamos lo que digamos, el lector instituido es un paso necesario para llegar al sacerdocio ministerial.
Así es.
Pero es un ministerio laical. Yo creo que había que formar con rigor a buenos proclamadores, como dice el Papa, verdaderos proclamadores de la palabra, porque es un servicio muy necesario y es una gran carencia ahora mismo de la Iglesia. Y habría que empezar, por eso digo, para decir, no, hay que instituir seriamente lectores y valorar estos ministerios laicales. En este caso, porque estamos hablando de la palabra, pues el lectorado, ¿no?
Comentaba antes la importancia de leer la Biblia y empezar por los evangelios. Se me venía a la cabeza que en nuestra época estudiamos mucho historia sagrada, sin embargo hoy día no. Entonces, es bueno entonces que la gente, aparte de los evangelios, luego siga leyendo lo que es el Antiguo Testamento, la misa cada día.
Sí, sí, es decir, el principio es el evangelio, porque el evangelio, no leer a lo mejor los cuatro, leer un evangelio completo y luego saltar a textos. ¿Por qué? Porque el evangelio te engancha, es lo que decía San Agustín, ¿no? El Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo y el Antiguo explicado en el Nuevo. Bueno, pues ese descubrir que el Antiguo Testamento habla de Cristo, ¿no? Cuando Cristo dice a los fariseos, escrutar las escrituras, estudiarlas porque hablan de mí. Y ellos se quedan un poco ahí asombrados, ¿no? Pues yo creo que eso sí que es importante recuperarlo. Es verdad que la historia sagrada parecía una cosa, es muy triste haberla perdido, porque hoy día es que estamos muy muy faltos de formación elemental. O sea, el analfabetismo, religioso, específicamente católico, es tremendo.
Nos hemos quedado, tal vez, al hilo de lo que comenta Luis Miguel, en esa fe de primera comunión, muchas veces, que a veces se retoma en una formación de adultos y muchas veces la vamos dejando ahí hasta que me case y el cursillo de novios de manera rápida, ¿no?
Y sobre todo el trato personal con Jesucristo, porque el resto pues es una cuestión que puede ir cambiando. Nosotros hemos vivido en una época en lo que estaba bien visto ser católico, incluso te podía promocionar, hoy es lo contrario. Entonces, claro, si no tienes lo fundamental, no recuerdo exactamente, don Luis Miguel lo dirá, yo no sé si era San Juan Pablo II, luego después Benedicto XVI, que dijo que el catolicismo en el siglo XXI sería místico o no sería.
Claro, sí, sí, eso hay que redescubrirlo, pero claro, el catecismo de la Iglesia Católica dice, lo afirma de una forma categórica, dice que los que han recibido, los que hemos todavía la mayoría, ¿no? Pues hemos recibido el bautismo de niños, dice que necesitamos hacer un catecumenado posbautismal. Claro, ¿qué pasa? Que tenemos una fuente de gracias impresionantes en el bautismo, pero no lo conocemos, lo hemos recibido de niños y lo hemos abandonado. Y pretendemos afrontar los problemas del matrimonio, de la vida laboral, de todas estas cuestiones porque nos encontramos hoy, pues qué sé yo, de bioética, de todo este mundo, estas leyes inmorales que cada vez nos acosan más, ¿no? Pero son leyes. La gente dice, ah, pues es legal. Queremos afrontar todo eso con el nivel de fe del bautismo, o como mucho de la primera comunión, que es hasta donde nuestros padres nos forzaban. Luego ya la confirmación, por el desorden de sacramentos, por darla después de la primera comunión, cosa que la Iglesia no ha hecho nunca prácticamente, antes de ayer, eso del siglo XX, en España el siglo XX. Pues entonces nos damos cuenta de que no podemos afrontar eso. Con una imagen se ve. Nos imaginamos a nosotros, señores de 60, 40, 30, 20, yendo por la calle en un carrito de bebé. Nos imaginemos a un señor que cuando va a contraer matrimonio, él y ella están vestidos con los trajes que hicieron la primera comunión. Es ridículo, ¿verdad? No valen. Y la fe tiene que valer. ¿Qué es lo que pretendemos? Pues es exactamente igual de imposible. No se pueden afrontar la vida adulta con el nivel de fe de la infancia. Es imposible.
Pues con esa pregunta finalizamos esta entrevista sobre el Domingo de la Palabra y muchos otros descubrimientos que nos ha hecho Luis Miguel. Muchísimas gracias por acompañarnos en El Espejo.
Muy bien.
Que vayan muy bien las maniobras en la academia.
Y lo que haga falta. Gracias.
El próximo martes celebramos a San Ildefonso de Toledo, patrón de la Escuela Diocesana de Teología. Y con nosotros está don Alfonso. Buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Pues buenísimas.
Canciller del Obispado. Y bueno, fue la primera persona que hizo ese primer programa en COPE Segovia. Es un honor tenerle aquí. Y vamos a hablar un poquito de quién fue San Ildefonso de Toledo. Don Alfonso.
Bueno, San Ildefonso en principio era un monje y en aquella época, claro, los que más sabían eran los monjes, porque en los monasterios estaba la cultura casi toda y ahí dimanaba después para los demás. Pero luego fue elegido arzobispo de Toledo. Esto fue hacia el año 600 y pico. Pues San Ildefonso nace en el año 606 y no vive muchos años porque muere en el 667. Pero bueno, entonces fue arzobispo de Toledo, influyó muchísimo en la liturgia mozárabe, hay quizá plegarias y cosas, sobre todo las dirigidas a la Virgen, que posiblemente sean originales de él. Bueno, luego podemos hablar de esta liturgia, que como se ha ido también
fraguando,
pero es que quiero decir que San Ildefonso fue, claro, uno de los pioneros, y ya si quieres adelante un poco porque sobre la liturgia esta, porque en los tiempos se llama liturgia mozárabe, pero también se llama visigoda y hispánica, y ahora hasta incluso toledana, porque solo queda en Toledo. Bueno, entonces los arzobispos de Toledo fueron en esto, claro, muy, muy cuidadosos. San Eugenio, por ejemplo, pero ya viene de antes. San Isidoro de Sevilla, San Isidoro y San Leandro, su hermano, fueron también pues grandes hombres que aportaron a la liturgia mozárabe, cantidad de plegarias y de cosas. Hay que tener en cuenta que estas liturgias van naciendo poco a poco. Claro, los apóstoles se distribuyen el mundo entero, entonces, y no hay una unidad tampoco de cosas. Y ciertamente cuando se reúnen, pues leen los profetas. Luego ya más adelante, en el siglo I y II y III, ya leen también las cartas de los apóstoles de San Pablo, cuando tienen los evangelios. Entonces, se va estructurando la misa, pero se va estructurando en cada región.
En cada zona.
Tenemos las misas, en España sí es esta la visigoda, pero en Francia tiene la galicana. En Italia subsiste hoy todavía en Milán la liturgia ambrosiana. Todavía... He visto alguna misa, incluso, mira, ahora con eso que tenemos internet y tal, digo, oye, y he visto una misa ambrosiana, muy parecida a la romana. En la nuestra no es tanto. Bueno.
¿Qué diferencia este rito mozárabe del rito latino, del rito romano que tenemos actualmente y que celebramos en cualquiera de nuestros templos?
Bueno, diferencias esenciales no tiene ninguna, porque tiene, quizá es el orden de la misa mozárabe, que empieza con un prelegendum que se llama, que es como el canto de entrada nuestra. Y luego inmediatamente viene el Gloria. Bueno, en Cuaresma no. Y después viene lo que llaman ellos la profecía, que es una lectura del Antiguo Testamento. Después de esa profecía y simplemente pues hay un canto que se llama el Salemnum. Y luego viene el Apostolus, que es la lectura de un apóstol. O sea, lo que nosotros tenemos con la segunda.
Casi con la segunda
nosotros,
lectura.
Nosotros tenemos la primera, el Antiguo Testamento, segunda, el apóstol. Y después tienen el Evangelio. Por lo tanto, en esta estructura es casi igual. Después del Evangelio hay un canto que se llama Laudes, unas preces, también un sacrificio. Y una cosa muy, muy importante en la liturgia mozárabe son los dípticos, que son intercesiones, plegarias por muchas cosas, por la Iglesia, por el Papa, por los obispos, por todo el pueblo cristiano, ¿sabes? Y va el pueblo. La liturgia mozárabe tiene que el pueblo participa mucho, ¿eh? Hay un sacerdote, un diácono, que va haciendo esos dísticos por la Iglesia, por tal, y el pueblo responde cantando. Y esto hay, pero bastantes dípticos. Luego viene lo que le llaman a ellos Azpacel, es dar la paz. Uh-huh. En ese momento se da la paz. Después viene lo que llaman el Illatio, que es nuestro prefacio, el prefacio, que sigue con el Sanctus, claro, esta liturgia es en latín, lo han traducido al castellano, pero yo conservo los latines, y luego, bueno, ya diremos luego por qué. Luego viene la consagración, fijaos, ya ha habido mucho esto, ahora la consagración. Después viene otra oración, después el credo, ¿eh? Después de esto, el credo, que nosotros tenemos antes. Y después viene el Pater Noster, que le conservamos. Y el Padre Nuestro que tenemos nosotros en español, la melodía es la mozárabe. ¿Eh? Pater Noster, qui es in celis, amén. Se repite amén, amén, amén. Entonces, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Es el mismo, la melodía es la misma. En latín, en el
rito mozárabe,
claro, y en español, en el nuestro. Bueno, pues luego viene la comunión y los ritos que siguen son muy, muy, iba a decir muy cortos y tal, y viene luego una última despedida, y así es esta misa. O sea, esencialmente es como la romana, pero con un orden, dijéramos, un poco
diferente. Y también con muchos más cánticos.
Sí.
Se nos escapa el tiempo, don Alfonso. El próximo martes se celebrará esa celebración eucarística por el rito mozárabe en la granja. Ahora.
Efectivamente, es a las 11:30 en la colegiata.
Como estamos conviviendo hoy día con tantas, otro tipo de iglesias, de religiones y demás, a lo mejor a la gente esto de ser el rito mozárabe algún le pudiera confundir. Quiero decir que desde el punto de vista católico, este rito es absolutamente normal, es válido por completo.
No, es que sea válido, es que está reconocido absolutamente. Exacto. O sea, es un rito de la Iglesia católica.
Exacto.
Como los orientales tienen también sus ritos, ¿eh? A veces cuando hablamos de la Iglesia oriental solo nos pensamos en los ortodoxos. No, la Iglesia católica oriental, tiene la liturgia de San Juan Crisóstomo, de los restos, los coptos tienen la suya, pero todas son liturgias católicas, todas, ¿eh? Y en España tenemos por privilegio, últimamente, poder celebrar también pues la misa mozárabe, ¿eh? que la quisieron suprimir. De hecho, el Papa Gregorio VIII y el rey Alfonso VI pues impusieron en España el rito romano y los
toledanos
y mozárabes se resistieron, dijeron, y nosotros, y pudieron conservar el rito que solo se celebra en Toledo.
Y por haber tenido Segovia un obispo toledano, pues tenemos el privilegio de que se haya vuelto a celebrar en esa colegiata.
Eso fue don Ángel Rubio, el que lo instituyó, no sé, hace 12 o 13, me acuerdo cuántos años.
Sí, 13 o 14 años ya.
Y entonces ahí empezamos nosotros, hicimos entonces una liturgia, yo la preparé muy bien preparada, los cánticos, conservé los cánticos originales algunos, porque veo que cuando hacen misas mozárabes por ahí, que están permitidas con permiso del arzobispo de Toledo, que es el superior mayor, entonces en algunas diócesis se hace alguna misa suelta por ahí, pero ¿qué hacen? ¿Nada? ¿Cantar los cánticos que cantamos nosotros aquí a diario?
A diario.
No, yo he conservado los cánticos mozárabes.
Pues les invitamos a esa Eucaristía a las 11:30 del martes, será celebrada presidida por nuestro obispo, y un rito nuevo que conocer y que del que poder participar. Abríguense porque siempre hace mucho frío.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Como les decíamos al inicio de este espacio, se celebra el próximo día 27 ese recuerdo del Holocausto. Pepe, tendrás la ocasión de esa presentación del libro de Viktor Frankl, El sentido de la vida. ¿Quién fue Viktor Frankl?
Pues Viktor Frankl era un psiquiatra vienés que era judío. Y como tal, pues durante la época nazi terminó en varios campos de concentración. Él había desarrollado una escuela de psicología distinta de la de Freud y de la de Adler, que eran los psicólogos con más peso en aquel momento, y en la que para él lo que predominaba era el sentido de la vida. ¿Qué pasa? Que él entra en el campo de concentración y con una serie de avatares pues puede seguir allí durante tiempo, y esto le sirve para coger experiencia de cómo se desarrolla la vida en el campamento, en el campo de concentración. Comprueba que hay gente que se deja hundir, que incluso se suicida contra las alambradas, y que sin embargo hay otras personas que tienen un sentido en su vida que les permite el seguir manteniendo una actividad, mantenerse vivos a la espera de cuál pudiera ser el final de esto, como ocurrió en su momento, que es lo que se celebra el próximo día 27, la liberación de los campos de concentración. Entonces él no solamente habla de sentido de la vida en cuanto a un sentido trascendental, que es lo que muchas veces hablamos, sino que lo que haya un sentido desde el punto de vista de algo que tengas tú que hacer. Si alguien tenía esto para mantenerse vivo y mantenerse en las mejores condiciones, tenía muchas más probabilidades de sobrevivir que el que se dejaba caer, se dejaba llevar y terminaba enfermando y terminaba en las cámaras de gas. Luego él todo esto lo desarrolla en un sistema psicológico que está en vigor, que es la logoterapia. En logoterapia puede confundir, y la logoterapia lo que ellos entienden es la sanación por el sentido. Es decir, si tú tienes un sentido para tu vida, que puede ser, yo tengo unos nietos, mañana tengo que hacer este proyecto, pasado esto, ya digo que no tiene por qué ser, lo ideal sería, por supuesto, claro, una cosa lo más alto posible, pero es en el día a día, tener en el día a día un sentido es lo que él propugna. Y esa logoterapia está hoy día extendida a nivel de los 5 continentes y sigue teniendo valor, vigencia, y hay muchas personas que manejan este tipo de terapia para problemas como los que afectan desde el punto de vista psicológico tanto a nuestra sociedad.
Bueno, pues ese desarrollo de este libro, El sentido de la vida, tendrá lugar en la librería diocesana el próximo día 24.
El próximo día 24 a las 5:30, y hay también otro libro que es muy asequible, que se llama Cuando el mundo gira enamorado, que es una semblanza de Viktor Frankl, en lo cual se puede ver un poco como la biografía y de una forma más sencilla todo el proceso que yo he comentado.
Pues lo descubriremos el próximo martes a las 5:30 de la tarde en la librería diocesana. Hemos llegado al final del Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Les dejamos con Mediodía Cope y Pilar García Muñiz.